Pero esto digo en palabras del apóstol Pablo, escritas en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará.
Por eso, una vez más, el hermano Raúl Ferrero está listo al micrófono para seguir sembrando la palabra de Dios en su habitual programa Semillas al Aire.
Corría aproximadamente el año 61 o 63 de nuestra era. El apóstol Pablo gozaba de libertad. Había sido liberado de su primera prisión en Roma, de la cual se nos habla en Hechos 28, y más allá del cierre de este libro, gozaba de libertad como para viajar, predicar, ministrar a las iglesias y enviar a sus muchachos, sus discípulos, a la obra del ministerio, a diferentes lugares, con diferentes propósitos. Gracias, mis amigos, por acompañarnos una vez más. En esta semana estamos considerando las epístolas pastorales, y hoy nos vamos a detener en la epístola de Pablo a Tito. De la misma manera que Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso y luego le había respaldado con sus oraciones y enviándole una epístola pastoral, de la misma manera hizo con Tito enviándolo a la isla de Creta. Allí había varias ciudades y, evidentemente, por lo que se nos dice en los primeros versículos, había varias iglesias para ministrar la palabra del Señor, establecer ancianos, corregir lo deficiente, organizarlas en diversos sentidos, fundamentalmente en el tema espiritual. No sabemos desde dónde Pablo escribe o escribió esta epístola, pero está rodeado de un equipo de hermanos, colaboradores, y escribe a aquel muchacho llamado Tito. Lo había enviado a la isla de Creta. Tenía una misión delicada, oraba por él y por las iglesias en Creta y se sentó para escribir lo que para nosotros sería una breve epístola de tan solo 3 capítulos, pero muy rica en sí misma, muy útil para la vida de Tito y las iglesias de Creta, pero luego de 20 siglos, muy útil para nosotros también, para la administración y organización de nuestras iglesias, y para nuestro desarrollo y formación pastoral. Muy bien, mis amigos, hacemos una breve introducción musical. Durante esta semana estamos considerando las epístolas pastorales. Específicamente hoy nos vamos a detener en la epístola de Pablo a Tito. Pero no vamos a hacer un estudio profundo, sino que vamos a mirar una síntesis panorámica de esta breve pero tan provechosa carta. Porque en realidad, bueno, usted lo sabe, estamos por estos días avanzando por el Nuevo Testamento.
Porque hallé gracia y poder solo en Jesús.
En el primer versículo de esta preciosa carta de Pablo a Tito, Pablo se presenta. Se presenta como Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo disfrutaba de la libertad que ahora tenía, que por muchos años se le había negado. El Señor había estado trabajando en su corazón. Ahora él tiene una visión de las iglesias y de la obra de Dios en todo el mundo por entonces conocido. Y ahora estaba preocupado por los creyentes en las distintas ciudades, en las distintas iglesias de la isla de Creta. Pablo había rogado en uno de sus viajes a Tito que se quedara en Creta. Y ahora él le estaba dirigiendo esta carta porque dice en capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Parece evidente que Pablo, en algún punto de su historia, había guiado a Cristo a este muchacho llamado Tito, porque le llama verdadero hijo en la común fe. A su habitual saludo de gracia y paz, esa adición, digamos, del saludo griego, gracia, y del saludo hebreo, paz, shalom, aquí Pablo en las epístolas pastorales le agrega la misericordia. Es que el siervo de Dios necesita para la vida y el servicio gracia, misericordia y paz del Señor. Paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo dice en versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Así te lo encomendé en aquel día, así te lo encargo ahora. Eso es lo que está diciendo. Pablo oraba por sus muchachos, por sus discípulos, los había preparado, entrenado y los había enviado, y ahora los respaldaba con estas breves epístolas pastorales. Gracias a Dios por su tenacidad, por su perseverancia, y gracias a Dios damos que cuidó estas cartas por 20 siglos y tenemos esta breve epístola en nuestras manos hoy. No era nada fácil ministrar en las iglesias en las ciudades de la isla de Creta por aquellos días. Creemos que Tito era un hombre de firmes convicciones y fue el elegido por Pablo para enviarlo a esta delicada misión. Tenemos tres aspectos mencionados en la carta misma que nos describen un poquito una semblanza de las ciudades en la isla de Creta. Allí en capítulo 1, versículo 12, Pablo menciona un profeta, en realidad es el filósofo Epiménides, aquel que dijo una frase describiendo el carácter y la vida de los cretenses. Aquel hombre dijo así: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, mis amigos, la primera semblanza de la sociedad de la isla de Creta está en este versículo. Era que muchos de ellos prestaban oído a las palabras de los filósofos. Pero también allí, en el mismo versículo, se nos deja claro acerca de la inmoralidad y la ociosidad de muchos en la sociedad de la isla de Creta. Mis amigos, una sociedad no muy fácil para predicar el Evangelio y desarrollar un buen carácter cristiano y espiritual en los discípulos. Así que, en primer lugar, oían a filósofos. En segundo lugar, se habla de inmoralidad y ociosidad. Y en tercer lugar, podemos percibir una fuerte presencia e influencia judaica en aquel lugar. La primera referencia al respecto la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 11. Allá en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés de Hechos capítulo 2, cuando al principio cayó el Espíritu Santo por primera vez sobre aquellos 120 judíos que esperaban la promesa del Señor, y salieron ellos a predicar a la calle. Bueno, allí se atestigua, repito, en Hechos 2:11, que había muchos judíos cretenses presentes en Jerusalén. Tal vez ellos regresaron a la isla de Creta, predicaron el Evangelio y comenzaron la fundación de una o varias iglesias en aquella isla. Además, en Tito 1:10 se nos habla de contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Parece que había una buena oposición de parte de judíos en cuanto al mensaje de la cruz y la edificación cristiana. O también puede ser posible que había muchos judaizantes que de viaje pasaban por esos lugares. También leemos en Tito 1:14 que muchos de aquellos iban comunicando fábulas judaicas y dice Pablo, y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Además, en capítulo 3 y versículo 9, Pablo le dice a Tito que evite las cuestiones necias y las genealogías y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evidentemente, la influencia y la presencia de muchos judíos, muchos de ellos inconversos y judaizantes, se hacía notoria allí en la sociedad de Creta. De modo que tenemos que escuchaban filósofos, en segundo lugar, muchos de ellos eran glotones ociosos, y en tercer lugar, estaba la presencia y la influencia judaica y de los judaizantes en aquella sociedad y en aquellas iglesias. Por eso Pablo, en ese contexto y en ese trasfondo, Pablo envía a Tito como pastor de Dios, representante del apóstol, para establecer ancianos, preparar pastores, hombres firmes en la fe y en la gracia y en el conocimiento de Dios, dispuestos a predicar, enseñar, convencer a los que contradecían, reprender a los que estaban viviendo vidas de modo incorrecto, de manera que pudieran corregir sus vidas y ser sanos en la fe. Ciertamente, mis amigos, quiero mostrarle algunas de las frases de Pablo a Tito en esta breve carta que van marcando el rumbo y el propósito de la epístola. Fíjese, por favor, capítulo 1, versículo 5, dice que Pablo había enviado a Tito para que corrigiese lo deficiente. En capítulo 1 y versículo 9, Tito debía preparar hombres, pastores, que estuviesen enteramente preparados y capacitados para convencer a los que contradicen. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y en capítulo 3, versículo 8, Pablo le dice a Tito: quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. De manera, hermanos, que aquí tenemos claras direcciones, claras directrices desde el apóstol Pablo hacia Tito y desde Tito hacia los pastores de las diferentes iglesias y desde los pastores hacia todos los creyentes que por la voluntad de Dios les tocaba vivir en la sociedad de Creta. Pablo insiste en ser firmes, firmes en la gracia, y sobre el final de la epístola deja traslucir un poco lo que era su preocupación y la dirección de su accionar por aquellos días. Yo le dije, creo que en los programas anteriores, que en el primer viaje misionero Pablo había sido evangelístico, predicando el evangelio, ganando personas para Cristo. Luego, sin dejar de serlo, en el segundo viaje misionero fue estableciendo ancianos en iglesias y preparando mejor a las iglesias y a los pastores. Después, en el tercer viaje misionero, puso un instituto bíblico de enseñanza, discipulado y entrenamiento para, por medio de sus discípulos, alcanzar a toda la provincia de Asia Menor con el evangelio. Después vinieron las epístolas de la prisión desde la casa alquilada en Roma en Hechos 28. Pero más allá, tenemos estas epístolas pastorales, una nueva etapa en la vida del apóstol Pablo, enfocando más sobre sus hombres, sus discípulos, sus enviados, pastores de pastores. Incluso lo vemos reflejado y reafirmado en el cierre de la carta a Tito. Capítulo 3, versículo 12, le dice a Tito: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo había enviado a Tito a Creta, pero no para siempre. Le dice aquí, en capítulo 3, versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, evidentemente no había todavía decidido cuál de los dos, cuando lo envíe a ti, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ya había determinado Pablo pasar allí el invierno. De modo que Tito contaba con algunas semanas o meses para su misión e iba a ser reemplazado por Artemas o por Tíquico. Dice Pablo en Tito 3:13, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falta. Evidentemente Pablo, mis amigos, enviaba no solamente a Timoteo y Tito, sino también aquí se dice que enviaba a Artemas, a Tíquico, a Cenas, a Apolos, a diferentes hombres, a diferentes lugares, iglesias, porque ahora tenía esa visión y esa misión, enviar hombres preparados para corregir lo deficiente, establecer pastores en las iglesias locales, pastores que estuviesen firmes en la fe y en la gracia de Dios, que hablaran con firmeza y autoridad, que predicaran el Evangelio, pero discipularan y edificaran las iglesias de Dios en una sana doctrina bíblica. Sana doctrina que produce una sana manera de vivir. Vamos a una segunda pausita musical. Al regresar, nos introducimos de lleno en la epístola de Pablo a Tito. Y le digo, con esta introducción ya podemos entenderlo un poco más. El trasfondo, el propósito, la semblanza de la sociedad y las iglesias en Creta. El tono y el tema de esta carta. Bueno, en medio de todo eso le he puesto un título a esta epístola. La epístola de Pablo a Tito. La firmeza de la gracia de Dios.
Solo en Jesús he de confiar, tan solo he de gloriarme en su bendita cruz. Si puedo hoy caminar la senda de la luz, es porque hallé gracia y poder solo en
Entrando directamente a la epístola de Pablo a Tito, nos encontramos con cuatro palabras o expresiones claves que van remarcando y marcando el rumbo del contenido de esta epístola. La primera palabra o expresión clave es la palabra gracia. Aparece en el saludo de Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 4, Pablo desea para su discípulo amado gracia, misericordia y paz. Pero también la palabra gracia aparece en capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos una nueva manera de vivir, la gracia de Dios. Y vinculada a esa palabra, hay otra similar, la palabra misericordia, que aparece allí en capítulo 3 y versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que en primer lugar, el concepto de la gracia de Dios en nuestras vidas. La segunda palabra clave creo que es la palabra firmeza, que aparece en capítulo 3 y versículo 8. Pablo le dice a Tito, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. La tercera palabra clave es la expresión o palabra buenas obras. Aparece allí en capítulo 1 y versículo 16. Aparece en capítulo 2, versículo 13, donde Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. También aparece en 2:14. Pueblo nuevo somos, celoso de buenas obras. También aparece en capítulo 3, versículo 1, que estén dispuestos a toda buena obra. También aparece en capítulo 3, versículo 8, donde dice, procuren ocuparse en buenas obras. Y también sobre el final de la carta aparece en capítulo 3 y versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y la cuarta expresión clave o palabra clave es la palabra sana. Pablo en capítulo 1 y versículo 9 dice que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Allí aparece la palabra sana. Pero también en versículo 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. También aparece la palabra en capítulo 2, versículo 1. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2, que sean sanos en la fe. Y capítulo 2, versículo 8, dice que tenemos que tener palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Creo que en esas cuatro palabras claves se resume el contenido de la epístola. La gracia de Dios, enseñada y remarcada con firmeza, producirá una nueva vida en nosotros, una nueva vida de buenas obras. Y la sana palabra de Dios, la sana doctrina de Dios, produce en nosotros una sana manera de vivir. Ahora bien, mis amigos, vamos a hacer una rápida mirada, capítulo por capítulo. En el capítulo 1, Pablo escribe a aquel siervo del Señor, pastor de pastores, a su consiervo Tito. Capítulo 1, versículos 1 al 4, le deja establecido el fundamento del siervo. El siervo de Dios se basa y se respalda en el Dios vivo y verdadero, en Cristo el Señor, esperanza de vida eterna, y en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el fundamento del siervo. Versículos 5 al 9 habla de la función del siervo. Pablo dice haberlo dejado en Creta a Tito para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Tito y aquellos hombres estaban para corregir lo deficiente. Nosotros también estamos para corregir lo deficiente, no para criticar lo defectuoso. Lo voy a repetir. Estamos para corregir lo deficiente y no para criticar lo defectuoso. Tito era responsable para establecer ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Bueno, las iglesias debían reconocer a los ancianos, pero aquí se alistan una serie de condiciones y de requisitos para los que pretendían tal oficio, tal ministerio, tal servicio. El pastor tenía que ser irreprensible, marido de una sola mujer, con hijos que no estén acusados de rebeldía. Debía ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no pendenciero, hospedador, amante de lo bueno, retenedor de la palabra fiel, tal como fue enseñada. Y eso era fundamental entonces y fundamental ahora, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada y quedó escrita, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la función del siervo de Dios. Y en versículos 10 al 16 tenemos la firmeza del siervo. Pablo dice, el nivel social de Creta es deplorable. Son falsos, agresivos y borrachos. Bueno, muchos se convirtieron, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mis amigos, la gracia de Dios nos llama a una vida nueva y distinta a la vida de antes y a la vida que el mundo vive al lado nuestro. Eso se hace muy claro ingresando en capítulo 2. Pablo le dice a Tito cómo deben ser los ancianos, o sea, los mayores, sobrios, prudentes, sanos en la fe, las ancianas, las señoras mayores, reverentes, prudentes, respetuosas, no dadas al vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y a sus casas. También que los jóvenes sean prudentes y sobre todo, Pablo le dice a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo, para que nadie tenga nada malo que decir de vosotros ni de la doctrina que predicamos y enseñamos. Porque la gracia de Dios, y eso lo dice a partir de versículo 11, se manifestó para salvación a todos los hombres. Los inmorales, los agresivos, los borrachos, los mentirosos de Creta y de todo lugar también. La gracia de Dios y el poder del Evangelio nos salva y nos saca de esa situación para enseñarnos una nueva, distinta y santa manera de vivir. Entrando en capítulo 3, Pablo dice, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Ni nosotros en un tiempo lo hacíamos, pero hoy debemos hacerlo. En otro tiempo éramos pendencieros, insensatos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la obra salvadora del Señor Jesucristo y la obra en nuestro ser, la obra del Espíritu Santo. Nos hizo nuevas personas, nos santificó y purificó. Por lo tanto, debemos andar en una nueva vida terrenal. una nueva vida en pureza, en santidad, una nueva vida que produce buenas obras. Bueno, mis amigos, el tiempo ha avanzado inexorablemente. Pablo va a cerrar su epístola a Tito, como lo veíamos en la introducción del programa, diciéndole que tiene un plazo para cumplir su misión, que en pocas semanas iba a enviar a Tíquico o a Artemas, y entonces debía salir de Creta para encontrarse con él en Nicópolis, donde Pablo había decidido pasar el invierno. Y a propósito de esos movimientos de hombres, de esos viajes, Pablo le dice a Tito que encaminase, es decir, sustentara económicamente los viajes de varios hombres, que las iglesias apoyaran esos movimientos, hombres como Artemas, Tíquico, Cenas, Apolos. Pablo dice en versículo 14 que los nuestros, los hermanos de las iglesias, aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pablo cierra su carta y desea que la gracia de Dios esté con todos aquellos, allá, en la isla de Creta, con Tito, los pastores, las iglesias, todos los creyentes influenciando y alcanzando aquella sociedad, porque hay esperanza todavía, y la hay aún hasta el día de hoy. Cristo salva, mi amigo, transforma vidas, y la sana doctrina de Dios nos comunica y nos enseña una sana manera de vivir. Considérelo, reciba a Cristo como Salvador, estimado oyente, si aún no lo ha hecho. Estimado hermano creyente, considere la enseñanza de esta epístola. Somos llamados a una vida santa. La gracia de Dios nos salva del pecado y nos conduce a una sana manera de vivir. Pastores, dice la palabra aquí, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que sean y seamos sanos en la fe, sanos en nuestra manera de vivir ante los ojos del mundo.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.